8 de la mañana, 16 minutos en toda la Argentina. Transitar las páginas del diario La Nación, de política, siempre nos hacen que nos encontremos con las columnas de Claudio Jaquelin, periodista destacado de amplia trayectoria, quien tiene la amabilidad de atendernos para charlar un ratito con nosotros. Claudio, buenos días. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo le va?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, un gusto, gracias por estos minutos para poder entender algunas cuestiones vinculadas al quehacer nacional, a la realidad del país, y bueno, recurrimos a vos como un entendedor y como un especialista en el tema, y por supuesto ponemos en la figura de Javier Milei este tránsito por los segundos seis meses que acaban de comenzar y qué podemos esperar. Empezamos a notar algunos cortocircuitos en temas económicos, las respuestas de los mercados. Ayúdanos con tu mirada.
A ver, qué difícil entender esto. Vamos a tratar de incorporar algún elemento de análisis para tratar de entender algo. Sin duda lo que acá acaba de pasar es que el momento de despegue de segunda fase empezó con problemas. Digo, casi como cuando vemos algunas veces en Cabo Cañaveral que lanzan un satélite de prueba. Y empezó mal. Empezó mal porque donde debía haber calma hay incertidumbre, que es básicamente en los mercados, en los operadores económicos financieros, porque lo que se muestra es que no hay un plan de segunda fase. Esto se lo venía reclamando públicamente el Fondo Monetario. Muchos inversores que habían estado reunidos la semana anterior con el equipo económico también habían planteado lo mismo. Lo que demuestra es que la ley es un punto de partida, la ley es una condición necesaria, pero que no es suficiente, que todavía hay demasiados elementos inestables, que la economía todavía tiene muchas incertidumbres, entre otras cosas porque, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con el proyecto de ley de nuevo esquema de actualización de jubilaciones, y eso tiene que ver con sustentabilidad política y sustentabilidad fiscal. Y el gobierno elige peleas en vez de construcciones, y entonces vemos que ese proceso de inestabilidad se ha prolongado, y los mercados responden con esa incertidumbre y diciendo, bueno, muéstrenos cómo es el camino, cuál es el sendero que se va a transitar en la segunda parte, agravado por un mal anuncio que hizo el equipo económico el viernes pasado.
¿Cómo imaginás a Milei gestionando, más allá de todas sus irrupciones, sus peleas, sus declaraciones contra distintos líderes políticos internacionales? La figura de Guillermo Franco hoy parece fundamental, negociando con la oposición, e incluso fue artífice de que pudiese prosperar la sanción de la ley bases. ¿Lo ves a Milei saliendo un poco de su tema de la economía y tratando de llevar adelante las riendas del país desde lo que es la gestión en sí misma?
A ver, lo primero que yo diría es que los argentinos en general hemos comprado un economista como presidente que viene a resetear el sistema. Ahora, eso tiene algo que empieza, una falencia que ahora empieza a hacerse más notable, es que ese economista no tenía un plan económico, y digo, la verdad es que la irrupción tan vertiginosa que tuvo Milei nos hizo perder de vista eso, y digo que no tenía un plan económico porque un mes antes de las elecciones su plan económico era el de Emilio Campo y la dolarización. Un mes antes cambió eso y trajo a el equipo de Toto Caputo y su canasta de monedas, bimonetarismo, etcétera, pero que tampoco termina de conformar un plan económico. Es decir, ese economista no tiene plan económico. Yo creo que al final lo que estamos viendo es que es un analista económico, agudo, original, disruptivo, pero que no es alguien que haya planeado un plan para un proyecto para la Argentina. El primer punto, entonces me parece que eso también se empieza a ver. Y el segundo punto es que una cosa es venir a romper lo que había, y de alguna manera los argentinos eligieron, porque lo que había fracasado más que rotundamente, los argentinos eligieron eso, y una cosa cosa es romper y otra cosa es construir. En la fase de construcción, que es la que viene ahora, es donde se empiezan a ver los problemas, porque ninguna alianza termina siendo sólida porque no las ha construido. Vemos ahora al PRO emergiendo como un aliado crítico, después de haberle dado todo el apoyo con una disciplina en el Congreso que no tuvo ni siquiera en los bloques de La Libertad Avanza, tanto en diputados como en el Senado, porque los que le piden deberían ser sus acompañantes naturales, que es el sector económico financiero más poderoso, le piden un rumbo que no muestra. Entonces lo que empieza a aparecer es esto, con un equipo de gestión que al mismo tiempo es un equipo muy flojo, muy de gente muy inexperta, en el cual apareció en una primera etapa, sobre todo para el ajuste, quienes tenían más experiencia, es el equipo de Caputo, digo, en esa etapa de apretar el gasto, recortar. Apareció Patricia Bullrich con su decisión absoluta de avanzar sobre temas de seguridad y control de la calle, y Guillermo Francos, después de los tropiezos del jefe de gabinete, convertido en el hombre político del gobierno, que es el que viene ejerciendo la política más tradicional, la construcción de soluciones y de sanción de leyes en el Congreso. Lo hizo de la manera más tradicional, concediendo, reuniéndose, aportándose. Ahora, el presidente no es el que construye esa misma línea, el resto de sus colaboradores muestra todavía mucho inexperiencia y cuando no, mucha ineptitud. Entonces, acá es donde se aparecen los problemas.
Claudio, buen día, te saluda Rodrigo Miró.
Rodrigo, qué bueno hablar con vos, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos. Escuchaba lo que decías del apoyo crítico del PRO y cómo le brindó los votos en el Congreso de la Nación. Tenemos acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, a Maximiliano Pujaro, que en todo este tiempo ha sido un crítico muy firme a la hora de cuestionar, pero también ha aportado los votos que desde la provincia se pueden aportar en materia de votos legislativos para conseguir las leyes que hacían falta. ¿Qué camino imaginás para, pienso, por ejemplo, Frigerio, para Pujaro, para el propio Macri? Es decir, que a la hora de poner los votos en el Congreso ayudan y están, pero cuando tienen que gestionar la plata no aparece. Aquí en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, fondos para el transporte, la educación, los fondos previsionales hacen falta porque Nación recortó. ¿Cómo es ese apoyo crítico y qué camino puede tomar de aquí en más, pensando que el PRO necesita en un año quizás o converger en una opción electoral conjunta o ser oposición desde afuera?
Bien, para mí es el gran punto, y lo que vimos, digo, no es casual que Maximiliano Pujaro haya aparecido en una foto después de la aprobación de la ley base junto a Martín Lustó, quizá el crítico más profundo, más agudo que tiene el gobierno desde la soledad de su banca de radical en el Senado, que no puede, como presidente del radicalismo, alinear a sus propios legisladores. Pero esa presencia junto a quien fue el que lo apoyó inicialmente en la interna radical es todo un mensaje. Lo mismo le pasa a Frigerio, que empieza a sentir el rigor de la falta de recursos, la falta de equipo, la impaciencia social que empieza a percibirse y que empieza a demandarle soluciones, y los recursos no alcanzan. Por lo tanto, entramos en esta segunda fase en donde además la oposición lo que quiso era sacarse de encima el mote de obstaculizador para darle las herramientas al gobierno y decirle, bueno, ahora tienen las herramientas, ahora háganlo. No nos pongan a nosotros como la excusa de que estamos obstruyendo. Alguien me dijo el otro día, bueno, a lo mejor a Milei le hubiera convenido más que no le saliera la ley para seguir teniendo una justificación. Bueno, yo creo que no, que digo que es un exceso, es una caricatura, pero digo, hay alguna pregunta en ese sentido, si esto no es un desafío mayor, y quienes debieran ser sus aliados no tienen hoy herramientas ni incentivos para hacerlo. Entonces empieza el problema. Y al mismo tiempo aparece el problema que tiene cualquier gobierno, pero mucho más un gobierno que emergió casi de la nada, que no tiene un soporte político y una construcción, una estructura política para avanzar, y tiene que pensar en las próximas elecciones, las elecciones de medio término. En esa construcción es donde lo que venía a ser el efecto disruptivo, el que venía a romper, el que venía a resetear el sistema, tiene que empezar a demostrar que tiene con qué construirlo. Y construir no se construye de la nada, tenés que definir quiénes son tus aliados y cómo van a impactar eso en tu identidad. La identidad de Milei, que es esta identidad de el que no tiene compromisos, el que viene a romper, el que viene a cambiar de fondo y de raíz esta Argentina, va a tener que pensar quiénes van a ser sus aliados y que le traccionen votos. Un tema que, si uno mira en la única construcción política exitosa del siglo XXI, que es el PRO, lo que terminamos viendo es que de aquella etapa inicial de los puros se pasó a la etapa de los que reúnen votos. Pero le llevó mucho tiempo, le llevó casi 8 años para construir esa estructura. Bueno, los tiempos han cambiado, todo es mucho más rápido, pero creo que la pregunta esencial que hoy encierra Milei es: ¿y cómo lo construye en tan poco tiempo, dándole sustentabilidad y capacidad de tener resultados electorales sin poner en juego su identidad? Ese me parece que es un dilema que todavía no se ha planteado públicamente, pero que me parece que está en el fondo de todas las cuestiones.
Claudio, buenos días. Jimena Lopérgolo te saluda.
Hola Jimena, buen día, ¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal? Buen día. Mencionabas recién a Guillermo Francos, quien en las últimas horas dijo que Massa trabaja para desestabilizar y que le hace el mantenimiento al helicóptero. ¿Cómo ves vos la imagen de Massa y cómo consideras que se está armando el kirchnerismo en vistas a lo que recién decías, elecciones de medio término y hacia adelante?
Bueno, cuando hablamos de Massa, lo que hablamos es de alguien que el sector libertario conoce bien, porque de alguna manera fue un socio en las sombras para su construcción electoral. Por lo tanto, hay que tomar con mucho interés lo que está diciendo el jefe de gabinete, porque además tienen vasos comunicantes, tienen exfuncionarios del gobierno de Massa que siguen en el gobierno actual. Por lo tanto, uno debería tomarlo con seriedad lo que está diciendo el jefe de gabinete. En segundo lugar, ¿qué sabemos de Massa? Lo que sabemos de Massa es que hace 2 meses viene anunciando que iba a lanzar dos cosas. Un libro en el cual iba a ser una especie de presentación de su historia en la política y su trayectoria, y por otro lado, darle, como hacen siempre los políticos, a ese libro el carácter de presentación de proyecto futuro. Al mismo tiempo, una fundación que armó y que tiene en sus oficinas de la calle Libertador, en la cual iba de alguna manera a hacer una especie de think tank para hacer propuestas y proyectos. Bueno, ninguna de las dos cosas salió a la luz, y no salió a la luz porque los tiempos que Massa calculaba se fueron prolongando. ¿Qué sabemos hoy de Massa? Sabemos que está muy activo, que ha vuelto a tener mucha reunión, nunca dejó de tenerlas, pero que ahora está más activo que nunca, teniendo reuniones con sectores de la política, con sectores del empresariado y con el periodismo. Los off the record en las oficinas de la Avenida Libertador, ahí a media cuadra del patio Bullrich, han vuelto a hacerse muy intensos y a recibir a muchos periodistas y a mucha gente para poner de alguna manera a calentar motores en vista de una nueva construcción política. Esos motores son los del helicóptero, como dice Guillermo Franco, no me consta, no tengo ningún elemento para pensar eso, pero cuando Sergio Massa empieza a moverse, hay toda una estructura que no es solo política, que empieza a moverse. Sus vínculos con el empresariado siguen siendo muy potentes y muy sólidos, sus vínculos con inversores exteriores son muy fuertes y con muchas relaciones personales. Por lo tanto, es un jugador muy relevante de la política, que más allá de haber tenido una derrota electoral y un fracaso rotundo como ministro de Economía, que se fue con 211%, en esta Argentina de vacío político, es un jugador de mucha intensidad, de mucha capacidad de trabajo y de muchos vínculos.
Estamos conversando con el periodista del diario La Nación, Claudio Jaquelín, al mismo tiempo socio fundador de FOPEA, y en este sentido, Claudio, agradecerte en tu nombre a una institución, el Foro de Periodismo Argentino, que vela por la libertad de expresión y que, por supuesto, atraviesa también momentos difíciles de acusaciones, de denuncias, de violencia verbal. Así que hacemos de esta manera el agradecimiento a la institución, Claudio.
Te agradezco mucho porque sí, son momentos muy difíciles. Tenemos un gobierno que ha puesto otra vez otro gobierno que pone al periodismo como un enemigo. Todo periodismo crítico es un enemigo, tiene una construcción, un problema de concepto de qué es el periodismo, y todo el que critica es un opositor o un enemigo. Y bueno, en ese lugar nos ha puesto a FOPEA la semana pasada, porque FOPEA planteó varias cuestiones respecto de vulneración a la libertad de prensa, a los ataques a la libertad de prensa que registra con su monitor hacia a lo largo de todo el país, porque se opuso y planteó cuestionamiento a que se lanzara ese fallido intento de matriculación obligatoria de los periodistas, porque cuestionó que no se renovaran las acreditaciones en la Casa de Gobierno, algunos periodistas de mucha trayectoria como Silvia Mercado, claro. Y ha puesto de manifiesto que la mayor parte de las agresiones al periodismo a lo largo de este año han provenido del Poder Ejecutivo.
Claudio, te dejamos un saludo desde Rosario, ha sido muy amable, un gusto conversar con vos.